Buen día.
Bueno, usted es una de las figuras referentes en esta etapa final de en la etapa final del Procés, cuando ostentaba el cargo del presidente de la ANC, involucrado en el proyecto político liderado por Carles Puigdemont desde el exilio y llamado a ser también una de las caras visibles de este movimiento que se reorganiza ahora como Junts per Cat. Le han otorgado además el tercer grado penitenciario hace 10 días. ¿Cómo entra de ánimo en esta nueva fase de su condena?
De ánimo bien, pero conscientes que el Tribunal Supremo en cualquier momento tomará una decisión que va contra la aplicación de ese artículo, de ese tercer grado, de esa clasificación hecha por los servicios penitenciarios, y ya hemos tenido movimientos sinceramente poco habituales por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que parece que está empecinado en mantener una actitud de castigo ejemplarizante y de impedir que el reglamento penitenciario pueda desarrollarse sin ningún tipo de intervención atípica. Y ahí estamos, esperando una decisión del Supremo que, según nos dicen los abogados, puede llegar en un par o tres de semanas y que puede representar cerrar las puertas a ese proceso de incorporación a través del tercer grado o incluso del 100.2.
¿Se refiere usted a lo que hemos conocido recientemente, esa revocación de los permisos de Carme Forcadell que le habían concedido en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario? Es cierto que su caso, como ella está en tercer grado, pero su caso también está siendo examinado y según lo que nos está relatando, teme volver a la cárcel.
Sí, porque lo que tenemos no es un proceso que se haya dado con las garantías habituales. No tengo que contar nada especial a los oyentes de Radio Euskadi que no conozcan. Hay una doble vara de medir y los tribunales españoles, particularmente el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, mantienen a través de su actuación una manera de interpretar la Constitución, el Código Penal, las leyes, que claramente perjudican. La semana pasada veíamos cómo los miembros de extrema derecha que hace unos años asaltaron violentamente la sede del Gobierno de Cataluña en Madrid, que agredieron a personas que se encontraban en ese acto institucional, que rompieron mobiliario dentro de la librería, que profirieron insultos y amenazas, pues se les rebajaba la condena a 2 años y creo 9 meses, sin que aún hayan pisado la prisión. Y tenemos el caso de los jóvenes de Altsasu, o nuestro mismo caso, donde pues con circunstancias mucho menos evidentes que puedan ser catalogadas dentro del Código Penal, pues estamos condenados a 9, a 10, a 11, a 12, a 13 años de prisión, y eso representa lo que es hoy los tribunales en el Estado español. Fiscalía y tribunales que han tomado por su mano una interpretación de la realidad política del Estado y que ejercen un papel sin ningún tipo de dudas, con un alcance político indudable, más allá de lo que es el Estado de Derecho y debería ser el Estado de Derecho.
¿Usted cree que una posible vuelta de suya y de sus compañeros a prisión sin tercer grado debería acarrear consecuencias políticas?
Es difícil saber qué es acarrear consecuencias políticas, pero es evidente que las decisiones que toma el Tribunal Supremo lo único que hacen es dificultar un proceso de normalización, de diálogo, de encontrar un entorno adecuado para poder ir a la solución del problema, que es lo que queremos. Hay un conflicto político, un conflicto que en Cataluña se ha desarrollado de una manera pacífica, no violenta, masiva, con las urnas, tanto en procesos electorales como en el referéndum del 1 de octubre, masivamente participados por encima del 80% de la población en las elecciones, 3 últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, con unas mayorías claras de las fuerzas independentistas, y a pesar de ello, pues se sigue negando ese derecho básico de toda la sociedad a expresarse libremente en las urnas. Se ha convertido el uso de la palabra en delito, se ha convertido el derecho a ejercer la manifestación en delito, se ha prohibido poder expresarse libremente en sede parlamentaria, y tenemos a la presidenta, que fue en su momento Carme Forcadell, con una condena de 11 años y medio. En el caso de Jordi Cuixart y en mi caso, se nos ha condenado a 9 años por haber convocado una manifestación en protesta por una orden y registro de un juzgado que mantenemos seguía sin tener competencias para hacer esa entrada y registro el 20 de septiembre, ¿no? Y esa es la democracia que hoy los tribunales y la fiscalía han ejercido, con lo cual es evidente que una nueva injerencia, un nuevo recorte de esa normalidad, lo que va a hacer es incidir en la vida política y va a poner dificultades. A pesar de ello, nuestra apuesta es inequívoca. Hay que buscar un camino para dialogar, para buscar una solución a un conflicto político, y estamos convencidos que solo en el entorno de la democracia, en las urnas, en la movilización pacífica de la ciudadanía, en el ejercicio del derecho a decidir, puede haber una solución al conflicto político que vivimos en Cataluña y que tiene al Estado español en el ojo de muchos organismos internacionales, Consejo de Europa, que está elaborando un informe sobre esta situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya tiene recursos planteados, dos comités de Naciones Unidas que ya se han expresado abiertamente pidiendo nuestra libertad. España ha optado por un camino que creo que a medio y largo plazo le representa muchos más costes que asumir, que finalmente la democracia es el único camino, la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, el único camino que puede resolver cualquier conflicto político y que no hay otra alternativa más civilizada que esta.
Este fin de semana hemos asistido a la refundación de Junts per Cat o a la creación del nuevo Junts, porque quería preguntarle en qué se diferencia el nuevo Junts del antiguo, más allá de lo evidente, ¿no?, de que se ha pasado de una marca electoral a un partido político.
Es eso, pero no es poco. Lo evidente es lo fundamental. Junts per Cat era una coalición electoral que se presentó por primera vez bajo la aplicación del 155 en las elecciones del 21 de diciembre del 2017, liderado por Carles Puigdemont, y que hasta este momento no se había constituido en un partido político. Y creemos que llegó el momento, hace ya unos meses, de vertebrar ese espacio, reconociendo que una apuesta que habíamos hecho algunos de pretender la unidad de las formaciones independentistas también en el ámbito electoral, pues no había sido secundada, no había tenido el éxito, no había recogido el eco que mucha gente pedía, y finalmente Esquerra Republicana y la CUP abiertamente no aceptaron esas propuestas, con lo cual lo que era imprescindible era avanzar en la constitución de un espacio, porque es el momento de hacer política, y el momento de hacer política en las instituciones se hace con una organización, con un partido, con formas muy distintas a los partidos tradicionales, un movimiento transparente, organizado, con un poder evidente para sus militantes, con un compromiso de los que lo hemos impulsado de dar voz en cada una de las decisiones importantes a la ciudadanía, y con una característica que la hace única en Cataluña, esa formación, que es buscar una transversalidad de corrientes y de pensamientos ideológicos que permiten convivir en un único espacio a personas procedentes de culturas políticas de la izquierda con personas provenientes de la cultura política del centro, incluso algunos sectores del centro-derecha. ¿Por qué? Pues porque creemos que es imprescindible, para seguir con éxito el camino hacia la independencia, poder generar esos espacios amplios que den respuesta, por un lado, a la estrategia de plantear ese reto al Estado español de ejercer la democracia que se nos ha venido negando y ejercer el derecho a la autodeterminación, y eso solo lo vamos a conseguir si somos fuertes en las urnas, en las instituciones y en las calles con movilizaciones pacíficas, pero también para dar respuesta a una realidad social y económica que en los últimos tiempos, a consecuencia de la crisis sanitaria, pues ha puesto a la sociedad catalana, como a tantas otras, seguro que también a la vasca, en un escenario muy, muy complicado, con gravísimos riesgos no solo de parálisis económica que se prolongue en el tiempo, sino también de pobreza, en algunos casos pobreza extrema, y de debilitar los vínculos de cohesión social que toda sociedad necesita. Y para eso hay que dar una respuesta desde las instituciones, generar gobiernos y mayorías parlamentarias fuertes, con políticas activas en la promoción económica y también en la redistribución de esa riqueza, para seguir siendo lo que siempre hemos reivindicado desde el año 77, que Cataluña es un solo pueblo y que juntos todos tenemos una necesidad de avanzar en una cohesión que evite que nadie quede al margen, que nadie quede descolgado de ese avanzar de una sociedad que se sabe fuerte, que se sabe europea, que quiere seguir siendo europea y que quiere ser libre.
Y precisamente en términos de gestión de la pandemia, ¿qué diferencias con respecto a Esquerra van a trasladar ustedes al electorado catalán?
Bueno, no sé cuáles son las propuestas de Esquerra. Nosotros estamos trabajando con un grupo de expertos en materia de salud pública. Somos conscientes que hay medidas que no son fáciles de tomar y hay que ser muy consciente que hasta que no se disponga de la respuesta adecuada, que será la vacuna para combatir esa pandemia, tendremos que afrontar los nuevos brotes, esos riesgos, pero también siendo conscientes que no se puede ahogar a esos sectores económicos de la sociedad que están intentando recuperar lo que ha sido el confinamiento de esos 3 meses, y también habrá que actuar con mucho rigor, habrá que informar con mucha claridad a la población y habrá que tomar medidas lo máximo consensuadas posibles. Lo que es imprescindible es que haya una previsión que somos conscientes que no la hubo por parte de ninguna administración, tampoco la catalana, en enero, en febrero y en marzo del 2020, y que habrá que estar preparados también para dar una respuesta sociosanitaria, no solo en centros hospitalarios, sino también en residencias de personas mayores, que ha sido uno de los gravísimos problemas de previsión que hemos tenido en Cataluña y también en otras comunidades, seguro. Pero a nosotros nos toca dar respuesta y no tirar balones fuera a lo que ha ocurrido en Cataluña. Y creo que hay que trabajar escuchando a los expertos, analizando los escenarios que nos plantean, las respuestas concretas y, sobre todo, también las medidas más difíciles, intentando buscar ese consenso con los sectores económicos, ya sea del mundo de la empresa, del mundo del turismo, del mundo de la cultura, del mundo del deporte, que ven cómo cada una de esas medidas que intenta evitar la extensión del coronavirus tiene gravísimos perjuicios para la economía. Somos conscientes que viene un otoño y un invierno muy difícil. Cuando acaben los ERTEs será una situación donde es probable que en Cataluña centenares de miles de personas pierdan su trabajo, y eso sabemos que quiere decir, si no hay medidas desde el sector público, pobreza y penalidades económicas y sociales para muchas familias. Habrá que ser consciente de ello y trabajar, y para eso también exigimos al gobierno español que una parte importante de los recursos que pueden provenir de Europa lleguen directamente a Cataluña, como tienen que llegar a otros gobiernos autonómicos, para que se puedan gestionar desde la proximidad y sean esos gobiernos los que tengan capacidad para redistribuir y para activar los sectores de la economía que pueden salir con fuerza para intentar compensar los problemas de económicos que la crisis sanitaria ha provocado.
Uh-huh. Mirando a las elecciones de Cataluña, que de momento no hay fecha, pero ¿cree usted que Puigdemont debería ser el candidato?
Esa es una cuestión que decidirá en primer lugar él, si quiere serlo, y en segundo lugar la militancia y los simpatizantes de JunsperCat, que deberán dar una respuesta en las urnas, en las urnas previas para elegir el candidato. Sin ningún lugar a dudas, la figura del presidente Puigdemont es la mejor carta de presentación que tenemos el conjunto del independentismo, porque es el voto a la no resignación, es el voto a mantener vivo el compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, es el voto que permite tener una voz libre en Europa, alejada ciertamente del país por la exigencia del exilio, pero con una capacidad de hacerse oír y de proyectarse como ninguna otra. Y ese es el espacio libre que queremos potenciar, y es donde probablemente todos deseamos que la decisión de Puigdemont sea trabajar para encabezar esa candidatura, pero insisto, la última palabra la van a tener tanto él en su decisión como en los militantes y simpatizantes, que en las primarias son los que van a decidir quién será el candidato o el equipo de candidatos que se presente para obtener la confianza en las próximas elecciones catalanas.
¿Y cuál va a ser su papel en este nuevo partido?
Bueno, este es un tema que no está decidido y que sinceramente no es lo que ahora personalmente me preocupa. Mi objetivo era haber llegado al 25 de julio donde hicimos la presentación del partido. Ciertamente fue una presentación atípica porque la habíamos previsto en un escenario presencial y la situación de la pandemia nos obligó ya hace 2 semanas o 3 semanas a darle un giro de 180 grados y hacer una presentación telemática. Ha sido bien acogida y mi objetivo principal era este. Después, ¿cuál será mi aportación como la de tantos otros? Yo creo que esto, sinceramente, es en esos momentos no es mi nivel de preocupación. Yo sigo con el compromiso de trabajar para el proyecto de la independencia, sigo con el compromiso de trabajar junto al presidente Puigdemont y de trabajar fuerte para que Junts per Catalunya sea la primera fuerza política en Cataluña y que tenga esa capacidad de ofrecer un equipo de hombres y mujeres de máxima competencia para poder gobernar el país, con unas políticas que den respuesta a las necesidades y con un compromiso indiscutible para hacer avanzar este país hacia la independencia y forzar al gobierno español y a las instituciones del Estado a asumir de una vez por todas que solo desde el diálogo y el compromiso con los valores democráticos España podrá salir de la crisis política más importante desde la transición, que tiene que ver con su eterno debate de ordenación territorial y de reconocimiento del derecho a la autodeterminación de aquellos pueblos y naciones que configuran hoy el Estado español, sin posibilidad hasta hoy de que sus ciudadanos hayan expresado libremente en las urnas. Esa será mi apuesta, y si formo parte de una ejecutiva o no, o formo parte de un equipo directivo o no, creo en esos momentos que no es lo que aún yo tengo encima de la mesa para decidir y que esto importa relativamente poco. Lo importante es el proyecto, no las personas que en momentos coyunturales tengamos un papel u otro.
De momento es verdad que parece que el PDeCAT se queda fuera de ese proyecto. ¿Cómo lo valora?
Bueno, estamos en conversaciones permanentes con el Partido Demócrata. Nuestra voluntad ha sido desde el primer momento que Junts per Catalunya sume personas de procedencias muy distintas y todos los militantes del PDeCAT y sin duda su núcleo dirigente sabe que Junts per Cat está abierto a todo el mundo que quiera y que tenga un compromiso con el país, con el buen gobierno y con aspirar a dar a una nueva formación, una manera de hacer nueva, moderna, distinta, transparente, comprometida con la lucha contra la corrupción y ese es el objetivo. Hay ciertamente conversaciones que aún no se han cerrado, pero yo confío que al final esos debates van a permitir que la mayoría de los militantes del Partido Demócrata abracen, como yo creo que ya está ocurriendo, esa nueva formación como un nuevo referente y se sumen a un proyecto transversal, amplio y que, en cualquier caso, todo el respeto para las decisiones que acabe tomando la dirección del PDeCAT, pero ellos saben que las puertas seguirán siempre abiertas porque el ADN de Junts per Catalunya es sumar, es dar juego a todas las personas que quieran y, insisto, lo más deseable para todos es que la aparición de Junts per Cat ayude a simplificar el mapa político en Cataluña, en las formaciones soberanistas e independentistas, y yo estoy convencido que al final ese sentido común se acabará imponiendo.
Otra de las noticias de los últimos días ha sido la proposición de Quim Torra de celebración de un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña. ¿Le parece una buena idea?
Bueno, esa es una propuesta que el presidente ya hizo hace unos meses. Es indudablemente la hoja de ruta del presidente, es lo que él hubiera querido, conseguir ese apoyo en las cámaras, en la Cámara Parlamentaria Catalana de las formaciones independentistas, y nadie duda que al final el conflicto se solucionará con un nuevo referéndum. Yo creo que eso nadie lo pone en duda y lo que se trata de ver es cuándo lo vamos a hacer y todos deseamos que cuanto antes. Yo creo que hay que entender que la propuesta del presidente Torra forma parte de su trayectoria, forma parte de su coherencia de emplazar todas las formaciones a no olvidar el compromiso que el 1 de octubre más de 2 millones de personas en Cataluña dimos con la democracia y de recordar que sin duda se debe hablar de cualquier tema con los adversarios políticos, pero que el tema imprescindible para hablar y sobre todo para hallar respuesta es cómo concretamos el referéndum de autodeterminación que se nos ha negado y que se sigue negando para los otros pueblos de España. Y en ese sentido yo encuentro que la propuesta del presidente Torra es, insisto, coherente con su trayectoria y absolutamente lógica en la situación política que vive Cataluña. Tarde o temprano Cataluña volverá a votar y tarde o temprano Cataluña ejercerá el derecho a la autodeterminación. Y creo que eso todo el mundo es consciente y el presidente Torra lo que hace es recordarlo a los 135 parlamentarios y particularmente a los que configuran la mayoría independentista de que no pueden bajo ningún concepto olvidarse de cuál es el origen más reciente del conflicto que tenemos planteado con el Estado y que haríamos todos bien en mantener esa prioridad como el eje central de nuestra actuación política.
Una última cuestión, porque Jordi Sánchez es conocedor de la realidad vasca, además fue contertulio de aquí de Gambara, de Radio Euskadi, durante muchos años con Dani Álvarez. ¿Qué le parece la respuesta de la sociedad vasca en las elecciones del 12J? Se ha constituido ahora mismo un parlamento con mayoría independentista, si sumamos PNV más EH Bildu.
Bueno, creo que es para mí fue una satisfacción ver que esa mayoría existía. Ahora habrá que ver si hay posibilidades, que creo que no, pero serían deseables, de que esa mayoría se transformara en una acción de gobierno inequívoca. Pero en cualquier caso, lo importante es que la ciudadanía vasca respondió a las urnas, quizá con menos participación de la que seguro todos los partidos y particularmente los soberanistas en Euskadi deseaban, pero que esa respuesta ha revalidado una mayoría y lo único que nos está diciendo esa realidad es que Euskadi y Cataluña siguen planteando y siguen teniendo abierto el debate con el Estado español. Habrá que ver cómo desde esa mayoría se consigue no solo afianzar el autogobierno, que eso creo que no está en cuestión hoy en Euskadi, sino avanzar y ganar espacio para ir en la misma dirección que estamos planteando también en Cataluña, que es de ganar espacios de soberanía hasta llegar a la realización de un derecho de autodeterminación. Soy consciente que la agenda vasca y la agenda catalana no son coincidentes y es normal. En verdad, muy pocas veces han sido coincidentes, pero sí que son paralelas en muchos sentidos y seguro que esa mayoría que el Parlamento de Vitoria refleja de las opciones soberanistas para nosotros es una muy buena noticia y esperamos que, y estoy convencido que en las próximas elecciones en el Parlamento de Cataluña la sociedad catalana también responderá dando una mayoría a formaciones independentistas y habrá que ver si esas mayorías nacionalistas en Euskadi y en Cataluña finalmente tenemos capacidad de transformar esa confianza que nos ha dado la ciudadanía en proyecto político que permita avanzar en ese horizonte compartido de acercarnos a la libertad.
Pues Jordi Sánchez, le agradecemos especialmente, además, que haya dedicado parte de su tiempo en libertad a atender la llamada de Boulevard de Radio Euskadi. Es que ricasco.
Gracias a vosotros. Un abrazo.